7 de la mañana, 16 minutos, protagonista de noticia de varias noticias, el ministro Mauricio Cárdenas. Inicialmente le queremos preguntar sobre la decisión de la Contraloría General de la República que archiva la investigación en contra del ministro Cárdenas y de 16 miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, esto por las irregularidades en la construcción de la refinería de Cartagena, pero al mismo tiempo la Contraloría anuncia imputación de cargos por responsabilidad fiscal en contra de 20 funcionarios y miembros de la misma Junta Directiva. Todo esto tiene que ver con lo que se ha considerado pues sobre costos y despilfarro y pérdida de dinero en la construcción de Reficar. Le queremos preguntar inicialmente sobre este caso y hay otros temas con el ministro Mauricio Cárdenas. Gracias, ministro, por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Gusto saludarlos.
Bueno, hablemos de esta decisión como en dos sentidos de la Contraloría, ¿no? En su caso personal, pero adicionalmente de lo que se está diciendo puede ser el juicio fiscal más grande de la historia.
Sí, efectivamente. Yo creo que esas son las dos dimensiones. Yo destaco como algo muy positivo que se haya aclarado la situación de la Junta Directiva de Ecopetrol, de su participación y su, digamos, vínculo con este proyecto se haya investigado a fondo por parte de la Contraloría. Esto fue una investigación pues de varios meses, prácticamente dos años, de manera que pues la Contraloría tuvo la oportunidad de hacer una investigación muy exhaustiva, de tomar muchísimas declaraciones, de analizar una gran cantidad de documentos, y llegó a la conclusión de que efectivamente la Junta Directiva de Ecopetrol no tenía responsabilidad en este asunto. Y lo que viene hacia adelante pues es muy importante, ojalá se aclare, se defina bien ya sobre esa base que está estableciendo la Contraloría, cuáles son las responsabilidades. Pasa a otra etapa este proceso, una etapa ya de un juicio de responsabilidad fiscal, y esperemos que ahí pues también se siga ahondando y se siga profundizando para identificar específicamente y con precisión quiénes son los responsables y dónde estuvo el verdadero problema.
¿Usted cree, señor ministro, por el conocimiento que usted tiene del proyecto, primero como ministro de Minas y después como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol y como ministro de Hacienda, que este monto que menciona la Contraloría de 2.433 millones de dólares, que básicamente el cálculo que hace la Contraloría tiene que ver con sobrecostos, fue, como dice la Contraloría, una plata que se perdió? Esas son las palabras de la Contraloría.
Yo no conozco nada distinto del comunicado de prensa de la Contraloría de ayer. No conozco el fallo todavía. Habrá que entrar a estudiarlo a profundidad. Yo destaco, pues al mismo tiempo que se avanza en la investigación, destaco que hoy Colombia cuenta con esa refinería, que es una refinería que permanentemente está siendo, digamos, evaluada por todos los analistas, por los que hacen seguimiento de Ecopetrol en sus estados financieros, por parte de las revisorías fiscales, etcétera, y es un activo muy valioso, no solo para la compañía, sino es un activo muy valioso para el país. Entonces eso hay que decirlo, porque el país hoy tendría muchas dificultades en materia de abastecimiento energético si no tuviera Reficar, y es una inversión pues que realmente es fundamental para la economía. De manera que eso hay que destacarlo, hay que siempre poner ese elemento en la ecuación. Ahí hay un proyecto que está produciendo en este momento casi 170 mil barriles de derivados, productos con alto valor agregado que le dejan al país más ingresos por encima de los que produce el petróleo, de manera que hay que tener siempre y sopesar todos esos elementos en cualquier análisis que se haga sobre la situación de Reficar. Reficar es un proyecto que ya finalmente pues entró en operación, logró el año pasado su punto de equilibrio, de manera que ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Ahora, si en el proceso de construcción del proyecto, en las instancias que sean finalmente identificadas por los entes de control, hubo problemas de malos manejos de recursos, de corrupción, pues naturalmente eso es lo más importante que pues se debe sancionar, pero eso no debe cuestionar que el proyecto como un todo hoy le presta un gran servicio a la economía colombiana.
Señor ministro, también en ese comunicado de prensa la Contraloría menciona un crédito que le habría concedido, bueno, en realidad no es un crédito, es un poco confusa la reacción de la Contraloría. Habla la Contraloría de 200 millones de dólares de deuda y capitalizaciones de Ecopetrol, abro comillas, que se esfumaron y no se destinaron a la financiación del proyecto. ¿Usted como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol en ese momento tuvo conocimiento que hubiera habido alguna capitalización por 200 millones de dólares que se hubiera esfumado?
No tengo conocimiento de eso. Naturalmente, este es un proyecto que financió Ecopetrol, la casa matriz, a una filial, con aportes de capital y con créditos que le daba la casa matriz a la filial. Pero no tengo conocimiento específico sobre ese punto que usted está mencionando.
Ministro, ¿las utilidades de Reficar en 2017 de cuánto fueron?
No tengo aquí en la cabeza la cifra. Lo que recuerdo es que ya, digamos, se llegó a un EBITDA, que es la unidad o la métrica financiera que se utiliza para definir, digamos, la diferencia entre los ingresos y los gastos antes de el pago de impuestos y el pago de intereses y las amortizaciones. Ya se llegó a un EBITDA positivo. Eso fue muy importante, ese fue un hito importante para la empresa. Y ahora con la empresa produciendo 260 mil barriles por día, pues naturalmente va camino a tener un nivel de utilidades positivo. Ese es, digamos, la evolución que ha tenido en los últimos meses el proyecto. E insisto, un proyecto que está generando un valor importante para la industria, para el Caribe colombiano, para Ecopetrol como un todo, pero eso no contradice ni va, digamos, a hacer un argumento para no acusar a quienes hayan cometido actos de corrupción en el proceso de construcción. Simplemente lo menciono para sopesar las dos cosas, que hay un proyecto importante para el país y si en el proceso de construcción los entes de control identifican que en alguna instancia hubo actos de malos manejos, de desviación de recursos, de corrupción, pues naturalmente eso debe ser sancionado con toda la severidad.
Ministro, en la opinión pública queda la sensación que cuando hay sobrecostos, esos sobrecostos son corrupción, y aquí habría que decir que de todas maneras hay sobrecostos que pueden justificarse en la medida en que la planta final, el resultado final fue una planta mucho más grande que la que se había planeado inicialmente, y sobre esa base pues también se han hecho reclamaciones, creo que si no me equivoco por 2.500 millones de dólares, que si son reconocidas podrían desmontar, digamos, la cifra general que se ha dado como si esa toda fuera de corrupción.
Sí, eso es cierto, es muy importante decir eso, María Elvira, porque en primer lugar el proyecto pues tuvo un incremento en costos asociado a que aumentó su dimensión, y un proyecto, digamos, que incluyó nuevas actividades que no estaban previstas originalmente. Entonces, eso es muy importante también reiterarlo. Y lo segundo, cierto, que Ecopetrol tiene interpuesta una demanda internacional contra el contratista por haberse excedido en los costos y por mal manejo a lo largo de la ejecución del proyecto. Esa demanda se empezó a preparar hace muchísimo tiempo, cuando se empezó a ver que ese contratista pues tenía serias deficiencias, de manera que esa demanda arbitral está en curso. Según tengo entendido, es algo que se resolvería el año entrante, de manera que es algo que todavía no está, digamos, en el horizonte, en el corto plazo, para que se tomen decisiones por parte de los árbitros que están decidiendo esa controversia. Son árbitros internacionales.
Hablamos con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Todo esto a propósito de una decisión de la Contraloría General de la República, que recordemos archivó investigación contra el ministro Cárdenas en particular, contra 16 miembros de la Junta, pero por otra parte imputa cargos por responsabilidad fiscal contra 20 funcionarios y miembros de la misma Junta. Esto el caso Reficar, pero hay otros temas en la agenda, uno muy importante que tiene que ver con el bolsillito de muchos consumidores. Juan Manuel Ruiz le plantea la inquietud al ministro.
Sí, Yolanda, gracias, señor ministro. Y tiene que ver con el anuncio que ha hecho usted desde hace ya varios días, y lo ha venido ratificando, en el sentido de que desde este mes plataformas digitales como Netflix, Uber, en fin, entre otras, tendrán que pagar IVA por funcionar en el país. ¿Cómo va a ser el recaudo de ese IVA? Porque se imagina usted todo lo que está comentando la gente, si lo hace directamente, por ejemplo, con el conductor de Uber, en fin, ¿cómo va a funcionar en la práctica ese recaudo del IVA?
Bueno, muy bien. Bueno, primero, hay que decir que estamos hablando solo de aquellos bienes y servicios que ya estén grabados con el IVA. Es decir, no se va a grabar con IVA productos o servicios que hoy no tengan IVA. Entonces, hay muchos servicios que se prestan a través de plataformas, tecnológicas, que no tienen IVA. Entonces, por supuesto, seguirán sin IVA. Hay otros bienes y servicios que sí tienen IVA. Por ejemplo, el servicio de hotelería. El servicio de hotelería tiene IVA. Entonces, lo que se está haciendo es, ese servicio, si se presta directamente por un hotel o se presta por una plataforma aquí en Colombia o una plataforma internacional, independientemente de quién lo presta, debe estar grabado con el IVA. Es decir, en los casos en los que los productos tienen IVA, o si usted compra algo por internet, ese producto tiene IVA, pues debe ser exactamente igual el gravamen si lo compra por plataforma o si lo compra en un almacén aquí en Colombia. Es decir, el producto y el servicio es lo que tiene el IVA, no quien lo presta. Entonces, como las plataformas que están en el exterior para la DIAN no son fáciles de fiscalizar porque están en el exterior, entonces lo que hace la DIAN es primero decirles que tienen la obligación de cobrar ese IVA y pagárselo a la DIAN. Y que si no lo hacen, la DIAN lo podrá cobrar como una retención en el momento que la persona paga utilizando su tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Entonces, me explico. El producto es el que tiene el IVA. Y lo que se está haciendo es que independientemente de quién lo presta, si se presta aquí directamente por un almacén, por un comerciante, o si se presta por una plataforma tecnológica, independientemente de eso, se debe cobrar el IVA.
Es decir, el ciudadano
no deben servir como mecanismo para eludir el pago del IVA.
El ciudadano que tiene el servicio de Netflix y que paga lo que sea, 20 mil pesos, pongamos por ejemplo, ¿le va a aparecer en su tarjeta de crédito 20 mil pesos de pago a Netflix más el IVA en su tarjeta de crédito?
Por la sencilla razón de que el servicio de, suscripción a la televisión, si la persona lo va a hacer acá con uno de los operadores de cable en Colombia, ese producto, en este caso un servicio, tiene IVA. Entonces, independientemente si se lo compra a un proveedor acá o lo compra a un proveedor en el exterior, debe tener el IVA. Es decir, lo que tiene el IVA es el producto, no quien lo presta. Y eso es lo más importante. Entonces, este es un tema, por cierto, que no es nuevo en el mundo, porque esas plataformas, evidentemente, pues no estaban pagando los IVAs en los países. La Unión Europea entró a tomar cartas en el asunto porque vio que por ese camino se estaba evadiendo un componente muy importante del pago del IVA. La Unión Europea pues finalmente logró que las plataformas facturen con el IVA y le transfieran ese IVA a los países europeos. Y la gran noticia en Europa es que de esa manera recuperaron 3.000 millones de euros que esas empresas no estaban pagando.
Señor ministro, pero yo estoy un poquito confundido, es decir, porque la retención la puede pagar o el ciudadano o la plataforma. Supongamos que yo alquilo una habitación de hotel a través de Airbnb, que es una de estas plataformas. Cuando pago, ¿a quién le retienen ese IVA? ¿Se lo retienen o me lo retienen a mí como ciudadano que pago con mi tarjeta de crédito? ¿O en el momento en que le pagan al hotel Airbnb debe retener ese dinero? O mejor dicho, ¿cómo funciona la retención?
Yo insisto en la pregunta, si lo voy a ver en mi tarjeta de crédito, señor ministro. Si pago Netflix y ahí aparece 20 mil pesos de Netflix y 2 mil o 10 mil o 5 mil de IVA.
Vamos por parte para explicar mejor esto. La obligación está para que la plataforma haga el pago. O sea, la plataforma en el momento de cobrarle la mensualidad de Netflix o la reserva de un hotel, la plataforma debe cobrar el IVA. Como se lo cobraría el proveedor local de servicios de telefonía por cable o el proveedor local de servicios de hotelería. Se lo cobra, le debe cobrar directamente el IVA. Es decir, aparece el valor total de la transacción más el IVA y ahí eso es lo que debe pagar el consumidor. Lo que hace la DIAN es que si esas plataformas se niegan a cobrar el IVA y no lo hacen, porque lo que tendrían que hacer es cobrarlo desde el exterior y después a la DIAN. Si no lo hacen, y para eso hay un plazo prudencial que va hasta el mes de septiembre, si no acatan esa norma, entonces la DIAN toma cartas en el asunto y lo que hace es entonces que en el momento, por cuenta de la persona que está comprando el servicio, el pago con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ahí, en ese pago, aplica el IVA. En el momento que la persona va a pagar, si la plataforma no está cumpliendo con la norma, que es que la plataforma es la que debe cobrar y después transferirle a la DIAN. Pero si no lo hace, la DIAN tiene el instrumento de decir, esta plataforma sí está operando en Colombia, no está cobrando el IVA, nosotros vamos a cobrar directamente en el momento en que la persona haga el pago con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito de Colombia.
Ministro, también, y hablando de otro servicio más problemático, porque si bien la plataforma no es ilegal, el servicio sí lo es. Si ustedes van a empezar a cobrar el IVA por el servicio que presta Uber, entonces, ¿en qué quedamos?
Esa pregunta es un poco técnica para mí, en el sentido de que no tengo claro en este momento ese servicio, si está grabado con IVA. Todos sabemos que el servicio de taxi no está grabado con IVA. El servicio de ese tipo de transporte tendría que precisar, no sé en el caso específico de esta plataforma cómo es la situación. Yo le hablo de la situación en el concepto general. Bienes y servicios grabados en Colombia, pagar el IVA independientemente de quién lo presta. Si lo presta directamente alguien acá, pues desde el exterior,
sí,
a través de una plataforma.
Estamos perdiendo un poco la señal con el ministro.
El caso de Uber tendría que investigar un poco más si ese servicio en particular que presta Uber es un servicio grabado, ¿no?
Claro, muy importante, ministro, porque ayer decíamos, ojalá que a la hora de cobrar impuestos aclaremos finalmente esa sin salida en la que estamos con Uber, en donde la plataforma es legal y el servicio que prestan ilegal. Entonces, ¿les vamos a cobrar el IVA o no? Esa es es la pregunta del millón, dijéramos. Porque allí, a la hora de cobrar el impuesto, hay que saber si se puede o no se puede utilizar esa plataforma para el servicio de transporte. Porque la lógica absurda en la que estamos es que desde el Mintic se dice que la plataforma sí es legal y desde el Mintransporte se dice que el servicio de transporte es ilegal. Ahora le toca al Ministerio de Hacienda decir si le va a cobrar impuesto o no a ese servicio que no sabemos si es legal o ilegal.
Le quedo pendiente con esa precisión. Le voy a pedir al doctor Santiago Rojas que en el día de hoy nos precise un poco más cuáles son esos servicios que efectivamente tienen IVA, de los que se están prestando desde plataformas en el exterior.
Digamos con un agravante adicional a lo que señala Yolanda, señor ministro, y es que entiendo que usted va a hacer la consulta con el director de la DIAN, pero en el entendido también de que a un colombiano se le pille, por decirlo así, utilizando el servicio de Uber, servicio que es ilegal, ¿podría meterse en problemas también? Porque ya formalmente la DIAN le habría puesto el ojo encima. Si Uber no hace el descuento del IVA, por la derecha la DIAN le haría el descuento. ¿Allí estaría esa persona en problemas?
No hablemos específicamente del caso de Uber porque nos estamos pendientes de saber si ese servicio está grabado, pero en general la obligación de pagar el IVA la tiene quien presta el servicio, es decir, quien hace la venta del producto. Ese es quien tiene la obligación. Entonces, esta norma lo que le dice a todas esas plataformas es, ustedes tienen que pagar IVA en Colombia, así como pagan IVA en Europa. Entonces, el mensaje a todas las plataformas es, adecúense para cobrarlo en el caso de que el bien o el servicio esté grabado, hay que reiterar eso, adecúense para cobrarlo y para pagárselo a la DIAN. Ese es el mensaje clarito.
Señor ministro, un poco cambiando de tema, el día de hoy uno abre los periódicos y encuentra estos periódicos financieros internacionales y encuentra que abren esos periódicos con la noticia de que en Turquía y en Brasil, debido a turbulencia política, pues se ha devaluado fuertemente la moneda y ha perdido valor los activos de esos países. Colombia está blindada ante ese tipo de turbulencia en los mercados internacionales porque hemos logrado sobrevivir, digamos, y salir sin ningún tipo de mella o herida en términos del precio de los activos colombianos y en términos de evitar una devaluación de la moneda colombiana. ¿Estamos blindados?
Pues uno nunca puede decir que está totalmente blindado. Esa es una palabra que no hace parte del léxico de los ministros de Hacienda porque los mercados siempre tienen un elemento impredecible y las circunstancias, digamos, no son totalmente controladas. Pero sí podría decir que estamos muy bien protegidos y que realmente lo que ha pasado este año es impresionante. No muchas personas se dan cuenta de eso porque no es algo que afecte el día a día de los ciudadanos, pero sí es algo que hay que destacar, y es que mientras en el mundo hay una gran turbulencia, se han devaluado las monedas de países como Argentina, Brasil, Turquía, Indonesia, la misma moneda mexicana ha tenido una devaluación muy fuerte, el peso colombiano ha estado impresionantemente estable, y eso que hemos estado en medio de un proceso electoral. Las elecciones siempre generan incertidumbre y siempre generan volatilidad en los mercados. Entonces, Colombia ha sido un país que en medio de esta turbulencia, pues ha sido una excepción, realmente, porque hemos tenido muchísima estabilidad, no solo en el dólar, sino también, por ejemplo, las tasas de interés que pagamos sobre nuestros bonos, tanto en Colombia como en el exterior, gran estabilidad, mientras que hoy los países emergentes tienen que pagar tasas de interés muchísimo más para poder colocar sus papeles. No es el caso así de Colombia. Entonces, la economía colombiana, lo que pasa es que tuvo un proceso de ajuste fuerte, difícil, 2015, 16 y 17, pero ya finalmente logró una situación de estabilidad. Este ha sido el año de la recuperación, las cifras económicas están saliendo desafortunadamente muy bien. Podríamos decir que la fase de ajuste fue exitosa. Hemos recibido mucho respaldo, las calificadoras, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué más que lo del acceso a la OCDE? Ese también es un sello de calidad impresionante, porque la OCDE también analizó muy a fondo la situación económica del país. Entonces, pues afortunadamente el país ha estado muy ajeno a lo que está pasando por fuera, a lo que está pasando en el mundo. Por eso es que no nos hemos dado cuenta de esa turbulencia tan fuerte que está sacudiendo a países grandes, importantes, como Brasil y Turquía, para mencionar solo dos.
Ministro, muchísimas gracias. Le cuento que mucha gente pendiente de lo de Uber, entonces quedamos atentos para que nos cuente bien cómo queda la cosa.
Y tal vez, si me permite, Yolanda, un comentario adicional.
Sí.
Porque en las redes obviamente se mueve todo el tema de que Colombia debe cerrar la brecha digital, que nosotros debemos ser un país más avanzado tecnológicamente. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Y para eso el gobierno tiene inversiones gigantescas. Es avanzado en su digitalización gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno de llevar la red de banda ancha con fibra óptica a prácticamente todos los municipios del país, de hacer unas inversiones gigantescas, de darle en los colegios a los niños y niñas sus tabletas, de lograr también puntos de Wi-Fi gratuitos en los principales centros poblados del país. Mejor dicho, nosotros estamos más que comprometidos con todo el avance, pero eso no debe ser excusa para que quien debe pagar el IVA, porque el producto, bien sea un bien o un servicio que vende, está grabado de IVA, lo pague. Eso es una discusión totalmente aparte. Entonces, a todas las personas que están en las redes hablando de la necesidad de promover el avance tecnológico, digital de nuestra economía, que tengan en cuenta que estamos haciendo un esfuerzo gigantesco en ese sentido, pero que eso no va en contravía de que quien vende un producto que está grabado con IVA, si lo vende en un almacén, en una gran superficie, o lo vende por internet, tiene la misma obligación. La obligación no cambia en función de por qué mecanismo y a través de qué de qué plataforma se vende.
Igual que al final le llega al consumidor siempre, ¿no, ministro?
Sí, natural. Ese es el, digamos que el IVA lo pagamos los consumidores, pero es un impuesto en cascada que cada instancia, cada etapa del proceso productivo va pagando la parte que le corresponde al valor agregado. Entonces, pero el punto es, la tecnología no debe ser una vía o un camino para que ciertos proveedores no paguen el IVA y otros sí. Ese es el punto.
Muy bien. Ministro, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, un par de temas con él. Uno, la decisión de la Contraloría de abrir un juicio fiscal contra por lo menos 20 miembros de la Junta, de reficar, exonera a otros, es decir, se cierra el caso, particularmente en el caso del ministro Mauricio Cárdenas y de otros 16 directivos. Y también el tema del cobro del IVA para las plataformas digitales que prestan servicios. Hay que decir que prestan servicios. Estamos hablando, por ejemplo, de Netflix. En el caso de Uber no se sabe. Seguimos en ese limbo. Yo pensé que a la hora de cobrar impuestos lo íbamos a tener claro.
También, claro.
Pero no. Sí, no. El ministro dice, no lo tenemos claro. Entonces vamos a ver qué pasa con Uber. Pero quienes prestan el servicio como Netflix, como Spotify, como, en fin, los que tienen el servicio, que cobran por ese servicio, porque alguien decía Facebook, no porque Facebook Facebook no le está cobrando al ciudadano por tener una cuenta de Facebook.
El producto es uno.
Sí, sí, exactamente.
Lo vende.
Es decir, sí, no, claro, le está cobrando, no le está cobrando en plata, pero sí le está cobrando en información.
Eso. Sí, hay que tener en cuenta sobre estas dos noticias, lo de Reficar, Yolanda, un punto muy importante que no se destaca en el comunicado de la Contraloría, y es que también bajo el valor estimado por parte de la Contraloría de lo que han sido los elementos de responsabilidad fiscal. La Contraloría inicialmente habló de más de 8,000 millones de dólares de faltas, en este caso está hablando de 2,455, además de que exime a muchas personas de esa responsabilidad. Y en términos de estos cobros del impuesto al IVA, pues hay que tener en cuenta que esto aplicaría también exclusivamente para aquellas plataformas que están en el exterior prestando esos servicios. Porque si una plataforma está aquí en Colombia prestando ese servicio, pues me pregunto yo, ¿también tendría que pagar IVA? Por ejemplo, como esas plataformas como Merkeo o Rappi, que le prestan un servicio de conectarlo con un domiciliario que le hace el mercado, pues a uno.
O Tapsi, pregunto yo, por ejemplo.